crianza y el otro no es que es mala crianza, que qué me importa de eso.
El análisis, la discusión, la polémica.
Ya, si no estamos todos de acuerdo, obviamente se respeta, pero...
Punto decisivo.
Ahí no acuerpó a sus jugadores sin decir nombres, pues señaló.
A las 4 de la tarde, de lunes a viernes, por Colombia, con un país en sintonía.
Si usted me va a decir que no sabe fútbol, ya lo sé yo, usted no tiene que decirme.
Punto decisivo. De lunes a viernes en Colombia, su cita es con la visión del 10. Adin Rupert, Alonso Solís, Andrei Campos y sus invitados. Visión Radio, la visión del 10, a las 12:30 de la tarde en Colombia.
Radio Columbia, llegando a su hogar, con los programas de más variedad. Radio Columbia, el sistema radial más importante de nuestra nación. Gracias amigos por sintonizar Radio Columbia en su hogar.
Radio Columbia, la más popular, con emisoras en todo el país. Radio Columbia, llegando a su hogar, con los programas de más variedad. Radio Columbia, el sistema radial más importante de nuestra nación. Gracias amigos por sintonizar Radio Columbia en su hogar.
El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP
Colombia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido y bienvenida a Frecuencia MP, este espacio del Ministerio Público de Costa Rica para usted que nos sintoniza hoy como todos los lunes a las 11 de la mañana a través de Colombia. Le saluda Daniel Quesada con la colaboración también del equipo técnico de Radio Colombia en controles, incluido Daniel Calvo en esta edición del programa del Ministerio Público. Hoy vamos a hablar de una problemática que lastimosamente sigue ocurriendo y tiene graves consecuencias para todos nosotros, y es la tala ilegal. Tal vez usted piensa que es un problema menor, que no le afecta directamente, pero en realidad pensar eso sería una grave equivocación, puesto que esos árboles que se talan de manera ilegal son vitales para el equilibrio de toda la vida que nos rodea. Así que hoy vamos a conocer de la mano de dos fiscales especializados cuáles son estas consecuencias de las que les hablo. ¿Qué dice la ley al respecto? Y también, ¿cuál es la realidad de Costa Rica en cuanto a la tala ilegal de nuestros bosques? Así que le invito a quedarse en Frecuencia MP esta media hora. No le cambie.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Como les decía, para guiarnos en este interesante tema de hoy, están conmigo dos fiscales de la Fiscalía Adjunta Ambiental. Aquí tengo a don Luis Diego Hernández, fiscal coordinador de esta oficina, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, don Luis Diego.
Buenos días, don Daniel y audiencia.
Muchas gracias. Y también está con nosotros Silvia Solís Dávila, fiscala de esta misma oficina, a quien le damos la bienvenida a los micrófonos de Colombia. Buenos días.
Buenos días, Daniel.
Gracias por aceptar la invitación para conversar con nosotros en esta edición de Frecuencia MP. Como les decía al inicio del programa, hoy vamos a hablar de la tala ilegal. Y don Luis Diego, tal vez para empezar sería importante analizar cuál es la realidad de la tala ilegal en Costa Rica. ¿Qué tan presente está en la actualidad?
Bueno, tal vez empezar por buenas noticias. Costa Rica tiene una vocación conservacionista y le puedo decir que de 2010 a 2020 nuestro país incrementó la cobertura forestal a 3 millones de hectáreas de bosque. Pasó de 2.8 millones en 2010 a esa cifra que le digo, es un 5.6% del territorio nacional. Quizás la mala noticia es que las infracciones a la ley forestal son el número uno en el ranking de denuncias, tanto en la plataforma que tiene el SINAC como en el Ministerio Público. Talas que se dan para promover cultivos de piña, palma, banano, incluso hasta narcotráfico. Entonces, si tomamos cualquier año, qué sé yo, por ejemplo, 2017, se reciben 2.075 denuncias. Un 43%, es decir, 892, corresponden a denuncias por infracción a la ley forestal. Y ahí para abajo está denuncias en contra de la biodiversidad, un 17%, denuncias contra el recurso hídrico, un 16%, hasta denuncias mineras, un 7%. De manera que la situación es crítica. El informe del Estado de la Nación, el último informe, habla que del 2010 a 2020 se dio una pérdida en cobertura de 2.539 kilómetros cuadrados, es decir, Costa Rica pasó de 39.174 kilómetros cuadrados a 2.539, pero se refiere a cobertura arbórea. Estamos hablando de 515 kilómetros cuadrados, unos 715 veces la sabana, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos buenas noticias. Por el otro, ha habido pérdida de cobertura arbórea. Es interesante, porque por un lado se nos dice que hubo un incremento, pero esto obedece a que ese incremento ha sido de bosques, ¿verdad? El bosque es como el principal ecosistema forestal, el más protegido, el más restringido, y el otro estudio se refiere a cobertura arbórea, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente...
¿Y qué se puede entender por cobertura arbórea, entonces?
Cobertura arbórea es que existen zonas más vulnerables que otras a la tala, me explico. Por ejemplo, las áreas silvestres protegidas, las áreas de protección de los ríos, digamos que están más resguardadas porque tienen una protección más reforzada. Sin embargo, algunos reductos de bosque que sobre todo se convierten en zonas vulnerables porque de repente un cultivo, un cultivo agrícola requiere de cambiar el uso del suelo o de talar en estas áreas.
Claro. Silvia, ¿existen sectores del país donde la incidencia es mayor?
Sí, efectivamente, como lo menciona el licenciado, existen ciertos lugares donde hay una mayor incidencia. Esto lo sabemos, bueno, hay una cifra muy alta de lugares donde no se denuncia, ¿verdad? Pero lo que sabemos nosotros por fuentes oficiales, tanto las denuncias que entran al Ministerio Público como las que entran en los sistemas de información del MINAE, nos dice que hay ciertas zonas que nosotros tenemos localizadas como de mayor incidencia, que serían General Limón, específicamente Pocosí y Talamanca, la zona norte, todos los Chiles, Upala, San Carlos, toda esa zona, y el Pacífico Sur, Buenos Aires y toda esa zona, nos mencionan que con respecto específicamente a la tala y el recurso forestal, son los que tienen una mayor incidencia de este tipo de delitos.
Lo que usted menciona tiene mucho que ver con los lugares donde hay, obviamente, mayor disponibilidad de recursos, si no, pues no se daría este fenómeno. Pero, ¿a qué responde que ocurra más en estos sitios puntualmente? ¿Ustedes han detectado tendencias o causas específicas?
Sí, como lo mencionó el licenciado, precisamente por esa disponibilidad de recursos hace que haya una mayor presión sobre ellos, ¿verdad? Donde hay más recursos, ahí es donde existe una mayor presión, una mayor demanda, ¿verdad? Por lugar, por las zonas, vemos que existe mucha expansión agrícola, específicamente de monocultivos, palma, banano, estamos hablando de limón, estamos hablando, ¿verdad?, que ahí hay mucho banano, hay mucha piña en la zona norte, y esas son las principales causas, digamos, en esos lugares. En el sector de Talamanca es distinto porque tal vez no hay tanta plantación, pero existe un auge a nivel turístico. Las personas se enamoraron del Caribe, ¿verdad? Y ahí eso implica entonces que la gente quiere tener lugares para darle que los turistas lleguen, ¿verdad? Y que puedan alojarse en el sitio. Entonces, eso ha implicado necesariamente un aprovechamiento. Y como la zona es especialmente vulnerable y frágil, implica una tala ilegal.
Claro. Don Luis Diego, ¿a qué se refiere cuando habla de un término que probablemente vamos a escuchar varias veces hoy, y es el cambio en el uso de suelo?
Sí, dos de nuestros ecosistemas más vulnerables, como decía Silvia, son el bosque y los humedales, ¿verdad? Entonces hay cifras preocupantes, como que en nuestro país existen 60.000 hectáreas cultivadas de piña, 400 hectáreas de esas 60.000 son en áreas silvestres protegidas y 16.000 en humedales, ¿verdad? Entonces, nuestra legislación protege el bosque como una comunidad específica, no es la única, no es el único ecosistema forestal, pero es la más protegida y tiene ciertos requisitos, ¿verdad? No puede ser menor a 2 hectáreas, tiene que tener más de 60 árboles por hectárea, etcétera, ¿verdad? Entonces, no todo ecosistema cumple con el bosque, pero cuando cumple con la definición de bosque, se prohíbe su cambio de uso, que es lo que usted me pregunta. Entonces, el cambio de uso es que si una propiedad albergaba bosque, en 1997, cuando se promulgó la ley forestal, esa situación, esa cobertura no puede cambiar de ninguna manera. Y si se taló en el 2000, en el 2006, en el 2010, el Estado va a hacer todo lo posible, va a desarrollar toda su actividad para que esa área vuelva a tener esa cobertura de bosque. Y los fiscales van a solicitar medidas cautelares para desarraigar cualquier plantación, cualquier obra que esté impidiendo la vocación de ese terreno, y eso es lo que se conoce y es el principio que los fiscales echamos mano ante los jueces, el principio de irreductibilidad del bosque. Jamás un ecosistema que es de bosque va a perder su condición.
Hablemos de lo que establece la ley a nivel penal. ¿Cuáles actividades relacionadas con la extracción ilegal de madera son delito?
Bueno, alrededor de la extracción de madera le puedo hablar, bueno, desde la tala pura y simple, ¿verdad? La tala, que es el aprovechamiento, o lo que es lo mismo, la corta de un árbol forestal sin permiso o en un área especialmente protegida, como las áreas de protección de los ríos, pero también se sanciona, por ejemplo, la apertura de trochas en terrenos de bosque, que son las trochas que se hacen en función de que ingrese la maquinaria, que arrastre la madera hacia un patio de acopio. La tenencia o la adquisición de madera ilegal, de un origen ilegal, también es delito. El cambio de uso, como ya les expliqué, que se refiere únicamente a la tala en bosque, ¿verdad? Las vedas forestales, cuando el Estado prohíbe el aprovechamiento de una especie en particular, como el almendro o como el cocobolo, por ejemplo, el que corte también se hace acreedor de una sanción penal. Y por último, el transporte, ¿verdad? Que es lo que protege la seguridad en el tráfico. Pues, puede ser que una madera venga de plantación, por ejemplo, o de un terreno agroforestal que no requiere permiso, sin embargo sí necesita guías de transporte. ¿Para qué? Para que el transporte garantice el origen lícito y no se utilice el transporte para legitimar, por ejemplo, madera ilegalmente cortada con alguna guía.
Silvia, ¿existen especies de árboles que no requieren permiso para ser taladas? ¿Viene de la mano de lo que nos explicaba don Luis Diego?
Sí, tal vez indicar que no está relacionado tanto con la especie, sino con el ecosistema donde nace el arbolito, ¿verdad? El artículo 28 de la ley forestal nos dice cuáles son esos árboles que no requieren un permiso de corta, que serían los árboles individualmente plantados, las plantaciones forestales, y los árboles que se ubiquen en un ecosistema que nosotros llamamos sistema agroforestal, que es donde existen cultivos y especies, ¿verdad? Porque esa forma se utiliza en los cultivos porque siembran árboles para darle sombra, ¿verdad? Pero tiene que existir esa convivencia en el mismo momento entre cultivos y esos árboles para que sea lo que nosotros conocemos como sistema agroforestal. Sí me gustaría enfatizar esto último que dijo el licenciado, que es un permiso, nada más una exención del permiso de corta, pero para sacar esa madera de la finca, cualquiera que sea, aunque no tuviese necesidad de tener permiso de corta, sí requiere, por eso que argumenta él, que necesitamos asegurar que el tráfico sea lícito, que tengan los permisos adecuados o la documentación que la ley establece para cada tipo de especie.
Claro, es un punto importante también, porque hablamos de materia técnica y obviamente tiene sus, todos sus, sus bemoles. Son las 11 y 14 de la mañana, vamos a hacer a esta hora nuestra primera pausa y regresamos para seguir hablando acerca de, por ejemplo, cuáles son los efectos en el medio ambiente de la tala ilegal.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Colombia.
Seguimos en Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público a través de los 98.7 FM de Colombia. Hoy con don Luis Diego Hernández y la licenciada también Silvia Solís, ambos fiscales de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental. Y estamos hablando acerca de la tala ilegal, un tema que evidentemente tiene graves consecuencias. Y como lo decía don Luis Diego, a nivel estadístico, desgraciadamente sigue muy presente como delito en nuestro país. Don Luis Diego, hay un punto importante que usted mencionó de manera breve y es el hecho de que cuando una persona tiene una madera que tal vez fue extraída de manera ilegal o sin los permisos correspondientes, así no lo haya esa persona sacado propiamente del bosque, pero solo la tenga, eso puede implicarle estar frente a un delito.
Sí, claro, como le decía, bueno, existe una industria forestal, entonces no es que nos opongamos a un aprovechamiento forestal, pero lo que busca la ley es que ese aprovechamiento sea sostenible, que respete los principales ecosistemas, que no cambie el uso del suelo, etcétera. Entonces la factura es un instrumento importantísimo porque garantiza que esa última fase desde la corta hasta la industria forestal, hasta que llegue a los hogares de cada uno de todas y todos los costarricenses, es exigir la factura. La factura, cuando yo compro un producto, una troza o un producto de madera, lo que permite es, esa factura va a hacer alusión a una guía de transporte que necesariamente tiene que haberse dejado la industria forestal que le compró al maderero esa madera, ese producto. Y esa guía a su vez hace alusión a un permiso. Y ese permiso hace alusión a la finca donde se extrajo esa madera. Esto es lo que se conoce como trazabilidad. Entonces es la seguridad del industrial de la madera, de que sus productos son amigables con el ambiente, eso lo coloca en una mejor posición para competir en el mercado y garantiza que el que adquiere sabe de dónde viene esa madera y que su corta fue amigable con el medio ambiente.
Existen especies que están totalmente protegidas y se prohíbe su tala, no importa en el sitio que se encuentre. ¿Podemos recapitular eso también?
Claro, tal vez recalcar esa doble función, ¿verdad? La prohibición viene tanto por el lugar como por la especie, ¿verdad? Entonces, por el lugar le puedo decir que hay lugares, hay sitios de prohibición absoluta de tala, ¿verdad? Como le indiqué, hasta el bosque se puede aprovechar siempre que sea de manera sostenible y que se garantice su arquitectura y composición, que se mantenga. Hablamos de patrimonio natural del Estado, es decir, cuando ese bosque esté en terrenos del Estado, el mejor ejemplo es la zona marítimo terrestre, o cuando un humedal esté en zona marítimo terrestre, se convierte en patrimonio natural del Estado y es imposible legalmente obtener madera de esos sitios. Entonces, una prohibición por el lugar. Por la especie, en nuestro país, por ejemplo, tenemos el almendro, que el almendro se ha asociado a la lapa verde. Entonces, hay una resolución de la Sala Constitucional que le exige al Estado un estudio de impacto, es decir, garantizar que no se va a afectar la población de lapa. Una vez que eso esté, se va a autorizar la explotación o la tala del almendro. O, por ejemplo, el cocobolo. El cocobolo es una madera sumamente codiciada en mercados asiáticos y todo, para mueblería, para rituales religiosos, para vehículos de alta gama. Entonces, el cocobolo se encuentra en el apéndice 3, de manera que se permite un comercio interno, ¿verdad? Por supuesto, con permiso. Pero el mensaje hacia a los demás países es que a nivel internacional, si alguien, un costarricense, desea comercializar cocobolo, exportarlo, necesita un permiso especial, un permiso CITES. Y ahí ya entramos en un tema micro, ¿verdad? De la biodiversidad, de las relaciones biológicas que existen de esas especies con alguna especie de fauna, como le digo, como la lapa.
Silvia, tenemos los elementos técnicos y del contexto necesarios para saber cuál es la situación en el país, pero ahora hablemos de las consecuencias de este análisis de finalmente a largo y a mediano plazo qué consecuencias tiene la tala ilegal en el país. ¿Cuáles son esos efectos que puede tener en el ambiente?
Ok, en el ambiente hay que tener claro que los árboles donde estén tienen unas funciones. Obviamente que si se encuentran en bosque, tienen, como son bastantes, entonces presentan mayores servicios que nosotros llamamos ecosistémicos, que son servicios que ayudan a mantener el ecosistema. Entonces los árboles nos ayudan, lo que todos ya sabemos, que es que nos ayudan al oxígeno, ¿verdad? Consecuentemente, nos ayudan entonces a sostener los gases del efecto invernadero, que son el dióxido de carbono, ellos lo sostienen, pero además nos ayudan muchísimo más a otras cosas, nos ayudan al recurso hídrico, nos ayudan a sostener, a cuidar los suelos, porque sus copas y sus hojitas impiden que la lluvia llegue directamente al suelo y eso hace que no se erosione, lo que hace que llegue suavecito y pueda infiltrarse mejor, nos protege entonces consecuentemente los mantos acuíferos y adicionalmente nos presenta otras cosas, en los bosques principalmente, que es que nos ayuda a mantener los hábitats de muchísimas especies, nos ayuda a mantener las condiciones climáticas para que esas especies de flora y fauna se puedan desarrollar. Cuando entonces cortamos este tipo de árboles, lo que nos hace es influir directamente en esos ecosistemas y no solo entonces tenemos que verlo desde el punto de vista del bosque y de eso, de esa interacción que tienen ellos, sino también la influencia que tiene en el recurso hídrico y su protección, que el agua ahorita es un problema mundial, ¿verdad? Tenemos que encontrar esa relación, siempre lo hemos visto como individuales, ¿verdad? Los árboles por aquí y el recurso hídrico por allá, pero sí es importante que empezamos a verlo desde un contexto un poco más amplio para entender que hay una simbiosis entre ellos y una necesidad, ¿verdad?
Consecuentemente hay afectaciones directas para el ser humano.
Sí, claro, porque entonces si esto nos hace que nosotros tengamos, por ejemplo, los climas obviamente ellos ayudan al hacer oxígeno, al tener tanta agua cerca, nos ayudan a que los sitios mantengan una temperatura adecuada y el agua. Recordemos que también hay ciertas especies, las especies necesitan una temperatura adecuada para poder sobrevivir, también las acuáticas. Entonces, si no existe ese tipo de cosas, nos va a perjudicar todo y a nosotros eventualmente. Y además no solo desde el punto de vista del ambiente, sino también económico, porque hablamos que, por ejemplo, si nosotros somos un país que nos vendemos como verde, que el turismo viene aquí a ver eso, en la medida en que tengamos menos de eso, vamos a ser menos atractivos a los turistas. Entonces, también hay que verlo desde el punto de vista económico, porque si no protegemos por el ambiente, por lo menos protegemos para mantener el país y, digamos, sus divisas y de lo que viven muchas personas.
Claro. Nos quedan los últimos 2-3 minutos de programa y quiero que abordemos dos temas específicos y además de mucha utilidad para las personas que nos escuchan. Silvia, ¿qué puede hacer una persona que sospecha que en su comunidad, que en su barrio, que en su lugar de residencia, tal vez viven en una zona alejada del país, cerca de fincas y estos campos que ustedes mencionan, si sospecha que están extrayendo madera de manera ilegal, ¿cuál es esa acción inmediata que debería tomar?
Sí, bueno, lo primero es que recurrir a las autoridades, pero lo más importante para que haya una acción de la población es entender que existe una prohibición de corta, que los árboles necesitan dejar atrás esa parte de que los árboles que están en propiedad privada son del dueño y entender que ya eso se superó y que todos los necesitamos acciones de las personas, un conocimiento, que ellos se apropien de los recursos naturales que están en sus comunidades y recurran a las autoridades, porque lo que hace ese señor o esa señora en esa finca nos está afectando a todos, el agua de todos, el oxígeno de todos y la fauna que es de todos. Entonces, en la medida en que todos nos apropiemos de eso, podemos recurrir a las autoridades porque ya sabemos y entendemos que eso es un delito y tal vez algunas, en el caso de la tala siempre va a ser delito, pero hay otras infracciones que tal vez no sean delito, pero sí son infracciones a nivel administrativo que pueden tener una respuesta del Estado.
Y que pueden, digamos, ayudar a contener ese proceso.
Exactamente.
Don Luis Diego, ¿cuáles son los medios ideales para presentar denuncias y por lo menos frenar este tipo de extracciones ilegales.
Claro, tal vez antes quería añadir a lo importante que aclara doña Silvia, que también la cobertura forestal impide el desprendimiento de terrenos, que ahora cada vez los fenómenos naturales son más intensos, más fuertes, entonces es importantísimo mantener esa cobertura. Y para la desaparición de especies, por supuesto, porque el bosque si está solito, pero si tiene conectividad, es lo que se llama conectividad. Por eso es importante los árboles en fincas privadas, porque tal vez no son bosques, pero conectan con otros lugares y esto permite que las especies se muevan, se alimenten, etcétera, y no desaparezcan. Usted puede llamar a la línea 1192 para denunciar algún delito forestal. También puede ingresar a la plataforma citada con ese sistema integrado de denuncias ambientales.
Así lo podemos encontrar en internet como citada.
Correcto, y la denuncia incluso puede ser hasta anónima, no tengo que dar mis datos. Puede apersonarse a las fiscalías de su comunidad, a las delegaciones del OIJ, y muy importante ahora que todo el mundo tiene celular, registrar esas acciones, registrar la maquinaria, las placas de los vehículos, las personas, los operarios que están cortando para garantizar que la prueba le llegue al fiscal y poder hacer responsable a alguna persona de la autoría de estos hechos.
A veces la autoridad más inmediata de las personas en sus lugares donde viven es la fuerza pública. También puede ser un medio que puede ser como el primer contacto para el resto de autoridades.
Sí, efectivamente. Lo importante entonces es que ellos hagan un acta de observación. El momento en el que las personas llegan, por ser lugares muchas veces muy lejanos, es importantísimo la función que tienen los vecinos o las personas que se dan cuenta, porque ese momento ya no, histórico no se va a volver a repetir y probablemente llegue un investigador del OIJ a hacer su función, pero ya no existe nadie, ya no encontró a nadie. Entonces esos momentos son vitales para que las personas traten de recabar la mayor prueba, identificar a las personas, etcétera, como decía el licenciado, para que ya después tenga, por lo menos prospere, a nivel de fiscalía, porque necesitamos hacer una investigación donde acreditemos los hechos.
Bien, doña Silvia Solís, don Luis Diego Hernández, muchas gracias por habernos acompañado hoy.
Gracias a ustedes, muchas gracias. No,
muchas gracias a usted.
Y gracias a usted que sintonizó Frecuencia MP un lunes más. Como siempre, le recuerdo que la cita es a las 11 de la mañana por los 98.7 FM de Colombia. No se despegue, que ya viene Noticias Colombia. Buen día.
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Forma parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.
El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica en trabajo social, criminología y asesoría jurídica.
Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas incluidas en este programa.
Infórmese más en la línea gratuita 800-803-1000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
En Tío Pelón buscamos conservar lo mejor de Costa Rica, su naturaleza y su gente. Así nace Bio Arroz de Tío Pelón, 100% costarricense.